Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada tarde, por Radio Martí, vamos a estar hablando sobre los cubanos, sobre los activistas de derechos humanos en la isla, los escritores, los artistas independientes. Y en esta cuerda tenemos con nosotros a una invitada especial, esta vez no desde la isla físicamente, porque está en Argentina, pero sí espiritualmente, y con su obra ha ayudado a que un escritor cubano, Ángel Santiesteban Prats, desde que cayó en los mayores problemas que les ha puesto el régimen de La Habana, ella lo ha acompañado editando su blog Los hijos que nadie quiso. Se trata de Elisa Tabacman, de Argentina, quien además de editora, de escribir, es una artista plástica, una artesana de esa, en lo mejor que se puede hablar en la palabra artesanía. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba, por estar en Cuba, porque esto es una manera de estar en Cuba. Cuéntame, y además porque hay quizás oyentes que se acercan ahora a Contacto Cuba, a Radio Martí, y no saben de la suerte del escritor Ángel Santiesteban, qué ha pasado con él. Y quiero hacerte una pregunta más adelante, ¿por qué te mezclas con esto de los cubanos? Pero empecemos con Ángel.
Bueno, te cuento. Ayer a la noche me han avisado que Ángel había sido trasladado a la mañana nuevamente al cuartel de Villa Marista y que ya a las horas de la noche seguían sin tener ninguna noticia ni tenían manera de informarse. Y la alarma saltó porque fue el segundo traslado en 4 días. El sábado 6 de junio había sido trasladado de vuelta, pero ese día aparentemente lo regresaron en el día. Tampoco saben las razones. Saben que fue llevado y que había sido devuelto y que ayer otra vez. Y bueno, esta mañana me comuniqué, siendo las 7, creo que eran las 7 de la mañana, hora de la isla, seguían sin tener ninguna noticia y hace minutos volví a hablar y siguen exactamente igual. Así que la incertidumbre es bastante grande porque, bueno, ya sabemos todos que no es un lugar que lleven para pasar buenos ratos a nadie.
Claro, claro. Las opiniones, las críticas que Ángel Santiesteban vertía en el blog le trajeron como consecuencia que a principios del 2013 fuera encarcelado, condenado a 5 años de privación de libertad, y mucho se ha hablado de las irregularidades del juicio que se le realizó. ¿Tú pudieras hablar de algunas de estas?
Bueno, las irregularidades del juicio son la continuación de las denuncias falsas que presentó la ex pareja de Ángel, la madre de su hijo, que actúa por un despecho, en realidad falso despecho, porque ella lo había abandonado. Cuando quiere regresar con él, bueno, él ya está con una nueva pareja y no acepta volver. Entonces la policía política se percata de esta situación y aprovecha para manipular a esta persona para que le empiece a poner denuncias falsas, denuncias que eran aberrantes y que ellos mismos las fueron desestimando en la justicia porque eran absolutamente insostenibles. Y pero bueno, estaba ya dictado desde arriba que él tenía que ser condenado y encarcelado para intentar silenciarlo, entonces conservaron dos de las denuncias por asalto a la vivienda y agresión, y lo juzgaron en un juicio amañado, totalmente amañado, donde no le aceptaron ni los testigos que daban fe de que él no estaba en esos lugares, en ese lugar y en el momento en que lo acusaron de haber atacado a la mujer. Por otra parte, el año pasado, el 15 de julio creo que fue, el hijo, por sus propios medios, ya siendo grande y pudiéndose escapar de la influencia de la madre, pidió declarar públicamente la verdad de lo que había sucedido y fue justamente con ustedes en Radio Martí, Martín Televisión, ¿no?
Sí.
Que explicó que él, siendo niño, fue manipulado por su madre y los psicólogos y la seguridad del Estado para declarar contra el padre falsedades y que el padre nunca había hecho tal cosa. Y bueno, desde entonces...
Sí, claro, claro, sí, claro. Elisa, Ángel Santesteban ha obtenido premios literarios en relatos cortos y en novelas. Y estoy hablando de los premios, por ejemplo, en Cuba, el premio Casa de las Américas, premio UNIAC, premio David. Y fuera del país obtuvo el premio Franz Kafka de novelas de gaveta. En este tiempo, sus amigos intelectuales, y tú entre ellos, has mantenido la voz de Ángel. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cuáles son los detalles de cuando alguien lleva un blog de otra persona que está encarcelada?
Bueno, es una tarea bien complicada, porque no solamente por la situación de aislamiento de Ángel dentro de la cárcel y a su vez dentro de Cuba, que está aislada, es una situación extremadamente complicada, pero gracias a Dios siempre hay personas solidarias que nos han ayudado a mantener el contacto de cualquier manera, y personas que se han jugado muchísimo para que se pueda garantizar este intercambio con él, y afortunadamente prácticamente no hubo días, circunstancias que Ángel no haya estado al tanto de todo lo que hemos hecho y coordinando con él todo, ¿no? Pero esto solo es posible gracias a la solidaridad de mucha gente. Te digo, es una tarea muy complicada, pero si se quiere es posible.
Claro,
es
claro.
Posible.
Claro.
Y bueno, y creo que esa es una de las cosas que más le molesta al régimen, ¿no? Lo han encerrado para intentar acallarlo y que desde que está encerrado grita más fuerte que nunca. Entonces, creo que el resentimiento es mayor todavía.
Claro, claro.
Porque el objetivo no lo han conseguido.
Quisiera saber, ¿hay alguna anécdota, alguna historia, hay algún saldo de tu roce con Cuba y con los cubanos a través de este pasaje doloroso que ha pasado con Ángel?
Bueno, si me preguntas cómo me acerqué al tema de Cuba, eso fue en el año 92, un año tristemente célebre para la historia cubana, la historia revolucionaria cubana. Yo había viajado como turista, de los tantos que viajamos engañados. Yo me había formado en la universidad en la Argentina, en los años que todos los docentes investigadores volvían del exilio y que solamente tenían loas para hablar de Cuba y de la revolución. Y yo me socialicé en la universidad en ese ambiente y realmente pensaba, como todos, como tantos, no como todos, afortunadamente, que Cuba era un paraíso. Y bueno, tuve que viajar a un congreso en México a presentar un trabajo mío. Y entonces, bueno, estando cerca, decidí ir hasta Cuba y fui desde México. Y tuve la suerte y la desgracia de que, no sé de quién fue el error, si fue de la agencia mexicana, si fueron de los cubanos, no sé de quién fue el error, que me mandaron a un hotel, no era un hotel para turistas extranjeros, sino que era un hotel para mayoritariamente para cubanos, que estaban de luna de viaje de bodas y vacaciones familiares y cosas así. Y bueno, y ahí tuve la suerte y la desgracia de conocer la realidad. Bueno, padecí bastantes circunstancias muy desagradables, porque en un primer momento los cubanos pensaban que yo era rusa, como el resentimiento con Rusia, soviética, como el resentimiento con la Unión Soviética era bastante grande en ese momento. Me trataron en circunstancias hasta que una persona, un mexicano en ese caso, cuyo hijo es cubano y al que iba a visitar, explicó que era argentina, entonces ahí cambiaron radicalmente el trato hacia mí.
Oh.
Pero eso no evitó que yo haya constatado con pavor que en la habitación había micrófonos escondidos, que bueno, que la gente no hablaba, que la gente tenía pánico. Vi cómo los observaban y con los ojos, con cuatro ojos en el comedor. Bueno, vi circunstancias realmente terribles y escuché muchas cosas. Y después conocí una familia que no quiero dar muchos detalles por la seguridad de ellos, que fueron quienes me invitaron a su casa y donde conocí la realidad cubana. Y ahí, bueno, desde la mesa vacía, prácticamente vacía, con unas porquerías con las que estaban malnutridos, presidiendo la mesa la foto del Che, me explicaron cómo se veían obligados a tener colgado una imagen del Che o de Fidel, y que ellos preferían la del Che porque era el menos dañino, porque ya estaba muerto. Oh. Y bueno, y en esa cena no solamente vi cómo vivían hacinadas cuatro generaciones, en las circunstancias que vivían, lo que comían, sino lo peor de todo era cómo había que hablar bajito, apagar las luces, cerrar las ventanas, salir a escondidas para que no nos vean salir. Bueno, ahí me enteré en carne propia que la Isla de la Felicidad era la Isla del Terror. Y bueno, y prometí que si algún día podía hacer algo, lo haría. Y bueno, comencé a hacerlo hace ya varios años.
En un minuto apenas que nos queda, en tu obra plástica, ¿se puede encontrar Cuba? En las redes sociales donde has metido tus manos y tu inteligencia, ¿se puede encontrar Cuba?
Se puede encontrar Cuba porque, bueno, mi obsesión es la libertad. Cuba es uno de los destinos de mi obsesión, pero mi obsesión es la libertad. Y bueno, y plasmé en varias obras el tema de la libertad y el tema de que plasma el mismo Ángel en su obra.
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Sí, si me permites un instante, quiero recalcar el tema de las faltas de garantías en todas las instancias de la historia de Ángel, incluida esta última que tiene que ver con lo de la revisión. O sea, no le otorgaron ni la libertad condicional que le correspondía, ni le concretan la revisión con la que tendría que salir absuelto. Ese es un tema que tiene que quedar muy claro internacionalmente. Hay que darle mucha divulgación internacional porque es con la herramienta que mantienen esta injusticia cuando ya está probado que es inocente y que está ahí por la razón que está, que es para silenciar.
Un horror, Elisa, un horror. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Elisa Tabakman, la editora del blog Los Hijos que Nadie Quiso y que ha acompañado durante todo este tiempo al escritor, ahora prisionero político por el régimen de La Habana, Ángel Santisteban Prat.
No, gracias a vos, a disposición cuando quieras.